Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. No es raro que una foto nos conmueva, ¿verdad? No es raro que una foto nos conmueva, pero sí es raro que una foto nos abisme. Nos abisme al punto de dejarnos sin palabras, de dejarnos horrorizados ante una realidad que excede toda imaginación. Y eso es lo que le ha sucedido al mundo en estos días al enfrentarse a una foto, señoras y señores, que le ha dado la vuelta. La foto de un niño sirio herido, de un niño cubierto de polvo, de un niño en estado de conmoción dentro de una ambulancia. Una foto, hay que decirlo, que rompe el alma y que debería estremecer incluso a aquellos que siempre olvidan o no acaban de entender lo que es una guerra. Yo he mirado esta foto largamente y luego he leído algunos de los tantos cables que se refieren al niño que aparece en ella. Un niño que parece haber caído dentro de sí mismo, que parece haberse perdido dentro de sí mismo ante lo que ha sucedido afuera de él y cuyo rostro apenas dibuja una expresión. Un niño, señoras y señores, más muerto que vivo. Me pregunto cuántos de ustedes han visto esta foto. Escuchen lo que dice uno de los cables. Alepo es una ciudad en el norte de Siria que lleva años sitiada por la guerra civil en ese país. Miles y miles de personas han muerto y muchas vidas se han visto arrasadas. Un vídeo que circula en las redes sociales muestra a una de las pequeñas víctimas heridas y su aspecto es desgarrador. El niño, que parece tener unos 4 o 5 años, se levantó de entre los escombros de un edificio que fue bombardeado hace solo unas noches. Un trabajador de la Defensa Civil lo llevó a una ambulancia. El personaje de dibujos, escuchen esto, el personaje de dibujos animados que aparece en su pequeña camiseta está cubierto de polvo. El lado izquierdo de la cara del niño está cubierto de sangre y el pequeño permanece en silencio a pesar de los gritos que escucha a su alrededor. Un contacto en Alepo, que estuvo presente en el lugar del rescate, le dijo a CNN que el nombre del niño es Omram, que tiene 4 o 5 años y que vive con su madre, su padre y un hermano y una hermana. Omram y los otros 4 miembros de su familia resultaron heridos cuando su casa fue destruida por un bombardeo aéreo. Milagrosamente, todos sobrevivieron. El menor y su madre fueron quienes quedaron más seriamente lastimados. Sin embargo, Omran ya fue dado de alta del hospital y tanto él como su familia han sido hospedados en casa de unos familiares. En el vídeo se ve al pequeño con los ojos vidriosos, dice este cable, y las manos sobre los muslos, casi a la altura de las rodillas, sentado en un vehículo de color naranja, donde espera que alguien le brinde los primeros auxilios. En el vídeo, Omran también se lleva una mano a un ojo, se lo limpia y se palpa el área alrededor de la sien como si hubiera sido golpeado allí. Se limpia la cara y contempla la sangre. Todo indica que el niño fue uno de los primeros en ser rescatados de los escombros y que no lloró en ningún momento durante el rescate. Uno de los testigos comentó que Omran estaba en shock, traumatizado por la violencia de los acontecimientos. Más que una foto, amigos que me escuchan, la imagen de este niño es una lección y una bofetada. Una bofetada desenmascaradora. Si el hombre es capaz de hacer esto, ¿qué no es capaz de hacer?
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respete la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños.
Amigos, son José Luis Perales y el niño Adrián interpretando una canción titulada Que canten los niños.
En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que se verde el jardín y yo para que no me apaguen el sol. Yo canto por el que no sabe escribir y yo por el que escriba versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz y yo por si alguien me quiere escuchar.
Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Que canten los niños que
Yo debo confesarles, amigos que me escuchan, yo debo confesarles que apenas me enfrenté a esta foto de este niño sirio llamado Omran, de este niño devastado por la guerra, devastado en lo interior y en lo exterior, física, mental y emocionalmente, apenas me enfrenté a esta foto terrible. Recordé una película y recordé un reportaje que vi y leí hace años y que comenté con los radioescuchas de un programa similar a este que se transmitía los fines de semana y que algunos de ustedes aún recuerdan. La película se titula El niño con el pijama de rayas. Si ustedes no la han visto, búsquenla, si pueden buscarla. No la van a olvidar. Esta película, que se estrenó en el año 2008, está basada en una novela que fue traducida a más de 30 idiomas y de la que, a principios del año 2009, se habían vendido más de 4 millones de ejemplares. El niño con el pijama de rayas. Entre las escenas más sobrecogedoras de esta película, basada en esa novela, está la imagen de una habitación de una casa donde se ha amontonado una multitud de muñecas rotas, de muñecas estropeadas, de muñecas abandonadas. Una multitud de muñecas que pertenecieron, escuchen esto, que pertenecieron a una multitud de niñas judías que habían sido y seguían siendo sacrificadas en un campo de concentración nazi cercano a esa casa. Y en esa escena, donde la cámara recorre silenciosa ese montón de muñecas abandonadas en un sótano, en una habitación cerrada, en penumbra, en esa escena. También pensé, después de leer un reportaje que comienza diciendo lo siguiente: las muñecas, cuanto más antiguas mejor, tienen una clínica en Roma. Una clínica donde un equipo de expertos se encarga de reparar sus rostros y sus cuerpos perfectos. Se trata de un lugar para viajar en el tiempo y donde se mezclan miles de objetos, algunos de ellos verdaderas reliquias, muñecas de porcelana hecha añicos, soldados, soldaditos que han perdido partes de su cuerpo en algún combate, vasijas e incluso joyas. La clínica, esta clínica italiana, es de una familia de artesanos y su dueño, Federico Squatrito, ha declarado lo siguiente. Hasta los años 60, muchas de estas muñecas no eran un juguete, sino un objeto para contemplar por su belleza. Hoy se maltratan. Señoras y señores, estamos hablando de un taller en Roma, perteneciente a Federico Squatrito, donde él y su familia se dedican a restaurar muñecas rotas, soldaditos que han perdido partes de su cuerpo, vasijas e incluso joyas. Y claro, Squatrito, el dueño de este taller, dice que en los años 60 muchas de esas muñecas que él ahora repara no eran un juguete, eran un objeto para contemplar, pero que hoy esas muñecas suelen maltratarse. A nadie le sorprende que el mundo, o gran parte del mundo, continúa diciendo este reportaje maravilloso, a nadie le sorprende que el mundo, gran parte del mundo, esté lleno de hospitales y de clínicas veterinarias. Ahora bien, que exista una clínica para muñecas y soldaditos rotos no es maravilloso, amigos. No es sorprendente. Omran, ese niño sirio cubierto de sangre y de polvo, señoras y señores, me recordó esas muñecas y esos soldados rotos.
Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido, porque un espantapájaros bandido le sorprendió el villano y le atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico de guardia le atendió.
Y al doctor cirujano llamaron con urgencia, el cual con su experiencia pronto lo remendó.
Pero dijo a los otros muñecos internados, todo esto ha sido en vano, le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave y en sí de su desmayo no volvía. Y el doctor cirujano no sabía cómo ponerle a Pinocho un corazón.
En eso llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría,
le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón.
Amigos, es Miliki y un niño español interpretando Pinocho.
En eso llegó el hada protectora y viendo que Pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía y Pinocho sonriendo despertó. Pinocho, Pinocho, volviste a la vida con el corazón. Pinocho, Pinocho, amigo Pinocho, esta es tu canción. Pinocho, Pinocho,
Amiga pasionaria, si nos está escuchando, reciba un abrazo. Sepa que siempre la tenemos muy presente y que no podemos escuchar esta canción sin recordarla. Esperamos que usted y su hijo estén bien y sepa que nuestro cariño es firme, que nuestro cariño no varía. No varía. Yo no sé a cuántos de ustedes, amigos, les ocurrirá lo que me ocurre a mí. Pero a mí siempre me ha perturbado un poco ver una muñeca tirada en la calle, en la cuneta, en un basurero. Ver a una muñeca abandonada, ver a una muñeca desmembrada, expuesta a la lluvia y al sol. Siempre me ha perturbado un poco. Aunque yo sepa que esa muñeca es solo eso, un objeto, una criatura sin vida, yo no puedo impedir que el aspecto humano de ese objeto de goma, de plástico o de trapo, que el aspecto humano de ese objeto me perturbe. Como tampoco puedo impedir preguntarme qué habrá sido de la niña que tuvo y que luego perdió a esa muñeca, o que se deshizo de esa muñeca porque ya tenía una muñeca mejor. Yo sé que es una tontería, lo sé, pero esa tontería demuestra hasta qué punto el aspecto de algo, la forma de algo, puede influir en uno. Yo no olvido, señoras y señores, que una mañana de principios de este año, hace solo unos meses, una mañana cuando venía rumbo a la emisora, me impresionó una imagen tridimensional de Santa Claus hecha de poliestireno, una imagen pintada de rojo y blanco y arrojada boca arriba encima de una gran pila de basura situada al borde de una calle de Miami. De veras, venía hacia aquí, hacia la estación, y aquel Santa Claus enorme, de mi tamaño, tirado sobre un montón de basura, me impactó. Sentí por un instante que aquel muñeco, amigos, era un cadáver, que aquel muñeco era alguien de quien una familia se deshacía, porque ya habían pasado las Navidades y era absurdo conservar un armatoste tan grande y tan tieso como ese en casa. Su lugar estaba a la intemperie, expuesto a la lluvia y al sol entre los desperdicios, aunque se tratara de un Santa Claus. No he olvidado, ni creo que vaya a olvidar, esa imagen. Bueno, según la agencia EFE, esta clínica italiana para muñecas y soldados rotos, esta clínica, situada en Roma, como he venido diciéndoles, está llena de cabezas, de brazos, de manos, de piernas, de pies y torsos pequeños, amontonados en una vidriera, donde son motivo de inquietud para mucha de la gente que pasea por la acera y se fija en ellos. Claro, la gente que camina por ese barrio, donde está esta clínica para muñecas y soldaditos, se queda boquiabierta ante una vidriera detrás de la cual hay un montón de brazos, de piernas, de pies, de manos, de cabezas, de figuras inanimadas, claro está, pero de figuras humanas o de fragmentos de figuras humanas. Los médicos de esta clínica, entre comillas, los artesanos de esta clínica, son hijos, de los hijos de una familia que siempre se dedicó a esto. Siempre se dedicó a esto, a sanar lo que el tiempo o los seres humanos habían fabricado y luego habían roto. Y ahí, entre tantas muñecas y soldaditos rotos, están Federico Scuatrito y su madre, Gelsomina. Gelsomina, una mujer de 80 y tantos años de edad, que durante varias décadas ha empuñado el pincel, escuchen esto, para curar muñecas y soldados heridos. Es decir, muñecas y soldados arañados, mutilados, en grave estado de salud. Los dos empleados de esta clínica, Scuatriti, dice el autor de este reportaje, los dos empleados de esta clínica trabajan 12 horas diarias con tranquilidad, pero con la tensión que produce el tratar de devolverle al objeto su aspecto original. El periodista que visitó la clínica vio cómo Federico Scuatrito, el dueño del local, reparaba el rostro de una muñeca de porcelana frotando su herida, la herida de la muñeca con papel de lija. Y cuando le preguntó a ese artesano por qué lo hacía, Scuatrito le contestó: para que no se le vea la cicatriz. ¿No es precioso todo esto? ¿No es precioso todo esto? Es decir, una muñeca rota, a quien le llenan la fisura que se ha abierto en ella, pero a quien luego también le dan lija, lija sobre esa cicatriz. ¿Para qué? Para que no quede marca en la muñeca. Amigos, es el coro diminuto de Cuba, el coro diminuto de Cuba interpretando una vieja y conocidísima canción infantil. Tengo una muñeca vestida de azul, una canción que le viene como anillo al dedo al tema de esta clínica italiana donde se curan muñecas rotas y soldaditos mutilados por la guerra. Federico Escuatrito, el dueño de este taller o de esta clínica que yo les he invitado a visitar hoy, allá en Roma, este hombre ama y cuida estas muñecas. Muchas de ellas fueron fabricadas a finales del siglo XIX con el cuerpo de madera de papel maché. Y el paso del tiempo las ha ido convirtiendo en recuerdos familiares, en piezas de coleccionista o en viejos y pequeños maniquíes que permanecen olvidados en algún baúl. Escuatrito, este artesano, este médico de muñecas, explica que su trabajo de restaurador cambió radicalmente. Presten atención a esto. Cambió radicalmente con la incorporación de una serie de mecanismos electrónicos en el cerebro de algunas muñecas. Unas muñecas que, según él, ya no están hechas para que el hombre las trabaje. Miren ustedes qué maravilla. Unas muñecas que ya no están hechas para que el hombre las trabaje. Este artesano siente que una muñeca que cuenta con un mecanismo electrónico, amigos, es una muñeca que, lejos de ganar humanidad, la ha perdido. Es una muñeca que se ha alejado de nosotros. Es alguien a quien no entendemos. Es alguien que quizás por incomprensible ha dejado de ser alguien para convertirse en algo. Me pregunto de repente si algo de eso no podrá pasarnos a nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con el tema. Espérenme.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7365 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
perro de su compañero, por la decisión de su mirada, yo sabía que iba al matadero. Cuando ya hubo anochecido, lo trajeron mal herido y pensé que
yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Es el grupo Mocedades interpretando una preciosa canción titulada Solo era un niño. ¿Cómo no pensar en esa canción cuando yo vi esa fotografía de ese niño sirio llamado Omran, manchado de sangre, cubierto de polvo, con una mirada perdida, perdida, ante la violencia que tenía lugar a su alrededor? ¿Cómo no pensar en algunas de estas canciones? ¿Eh? Es una foto que ustedes deben buscar porque realmente no debemos olvidarla. Es una gran lección para el mundo que todavía cree que a través de los actos violentos pueden resolverse algunas cosas. Busquen esa foto y verán que no van a olvidar a ese niño. Pero antes de continuar con el tema de hoy, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quisiera recordarles, como siempre, que este programa se retransmite todos los días por aquí de 10 a 11 de la noche. Quisiera instarlos a llamarnos por teléfono gratuitamente al número 305-639-4270. Repito, 305-639-4270. Ustedes no tienen que gastarse un centavo. Radio Martí paga por su comunicación. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, a escribirnos por Facebook y, por supuesto, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico que la mayoría de ustedes ya conoce muy bien, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Recuerden ustedes que si quieren un radio de onda corta porque el suyo está estropeado, porque el suyo está viejo, porque tienen que ir a casa de un amigo o un pariente a escucharnos, pueden enviarnos a este correo electrónico nuestro su nombre completo, su dirección postal y su teléfono, y Radio Martí les va a hacer llegar a ustedes un radio de onda corta para que nos escuchen mejor desde cualquier lugar donde estén, ¿eh? Desde cualquier lugar. Pero recuerden que tienen que enviarnos toda esa información: nombre, dirección postal y teléfono. Quiero decir también que no dejen de enviarme sus números de teléfono para llamarlos y conversar sobre el tema que ustedes quieran el día que a ustedes les convenga. Antes de esa conversación al aire, antes de esa conversación pública, yo conversaría con ustedes, lo hago siempre, para saber cuál va a ser ese tema que ustedes van a abordar, para preguntarles qué música prefieren, simple y llanamente para estrechar estos lazos de amistad, ¿no? De manera que el día que conversemos al aire, ya nosotros seamos más amigos. Tengo aquí una carta de un oyente que me dice que es algo corto de palabra. No importa. A mí lo que me interesa es el testimonio humano. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen para ganarse la vida? ¿Cómo fue su familia? ¿Qué aman? ¿Qué ilusiones tienen? ¿Les interesa algún músico, algún escritor? ¿Sienten devoción por Martí? ¿No la sienten? Y si no la sienten, ¿por qué no la sienten? Lo que me interesa es estar en contacto directo con aquellos de ustedes que tienen la gentileza de escucharnos día a día. Quiero también recordar que pueden continuar escribiéndonos por correo postal. Aquellos de ustedes que no tengan acceso a internet, y pueden hacerlo a esta dirección: Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Repito, Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Yo he estado hablándoles hoy de un tema conmovedor y de un tema también curiosísimo, porque la fotografía de este niño sirio, herido, en estado de shock, me devolvió a ese reportaje publicado hace algún tiempo sobre este taller romano, este taller romano, donde hay una familia que se dedica a restaurar muñecas y soldados rotos. Un taller que el autor de este reportaje llama una clínica, porque allí las muñecas y los soldados rotos reciben tratamiento de seres humanos, ¿no? Y quiero volver sobre el párrafo que les leí antes de irnos al intermedio, porque me parece importante. El dueño de este taller explica que su trabajo como restaurador cambió súbitamente una vez que las muñecas comenzaron a llevar dentro de ellas mecanismos electrónicos. Miren ustedes esto. ¿Por qué? Porque ya no están hechas para que el hombre las trabaje. Este hombre siente que una muñeca que cuenta con un mecanismo electrónico dentro de ella es una muñeca que, lejos de ganar humanidad, la ha perdido. Es como si, antes de tener ese mecanismo electrónico dentro de ellas, las muñecas tuvieran un alma, tuvieran una personalidad, fueran individuos. Pero una vez que llevan dentro de ellas un mecanismo electrónico, esas muñecas dejan de ser tan humanas como lo fueron en otras épocas. Es una muñeca, la muñeca que lleva un aparato electrónico dentro de ella, es una muñeca, según este hombre, que se ha alejado de nosotros. Es alguien a quien no entendemos, es alguien que quizás por incomprensible ha dejado de ser alguien para convertirse en algo. Esto es tremendo. Y yo me pregunto, amigos que me escuchan, ¿hasta qué punto no nos estará pasando algo de eso a nosotros? Cuando yo veo a tanto joven, a tanto niño, dependiente totalmente de sus tabletas, de sus teléfonos celulares, de sus computadoras, tengo la impresión de que algo de eso que está fuera de ellos se está incorporando a ellos. Que lo electrónico ya no es una cuestión que está fuera de nosotros, sino que nos está poseyendo, que se está adueñando de nosotros, que nosotros pensamos como esos aparatos. Todo eso me viene a la mente cuando leo un reportaje como este, donde un artesano, donde un restaurador de muñecas y de soldaditos rotos lamenta que las muñecas hayan perdido su humanidad una vez que el hombre ha incorporado dentro de ellas la electrónica.
Mi niño, una canción de amor de un pajarito. Es el zunzun, mi niño, es el zunzun, mi amor, es el zunzuncito zun.
No lo conoce bien, es chiquitico y es un pajarito. Y no lo conoce bien, el zunzun, 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 zunzun.
Es el zunzun, mi niña, es el zunzun, mi amor, una joyita. Diamantico que vuela, arco iris de pluma, chiquitico, zun, 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 zun.
Vuela de flor en flor, buscando el néctar, mi amor, y lleva pegado el sol en las plumitas. Es el zunzun, zun, 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 zun.
Cuando cumple un año el zunzuncito, le salen plumas rojas, mi amor, de sombrerito.
Pregunta que son azul, y con arroz, rubí, azul y verde, limón y amarillo, mi amor, es zunzun, 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 mi amor, es zunzuncito. Vuela de flor en flor, buscando el néctar, mi amor, y lleva pegado al sol en la plumita, mi amor, es zunzun, 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 zunzun.
Que albañil se vuelve, zunzuncito. Cuando hace el nido, cuando hace el nido, zunzuncito.
Pide la lana, se iba el goncito, en ramas, su calor al sol, en néctar a las flores, es zunzun. Vuela de flor en flor, buscando el néctar, mi amor, y lleva pegado el sol.
Con telaraña, mi niña, pedacitos de árbol pegadito.
Así decora el nido, así decora el nido, el zunzuncito.
Tírala de la ceiba, el godoncito en rama, su calor al sol, el néctar a la flor. El zunzun, 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 el zunzuncito.
Amigos, son Gema y Pavel. Gema y Pavel interpretando el zunzun de Teresita Fernández, una canción que seguramente todos ustedes que viven en Cuba recuerdan, conocen, ¿verdad? El zunzun. Aunque el tema de las muñecas parezca una cosa infantil, el tema de las muñecas y el tema de los soldaditos no lo es, amigos. No es un tema infantil. Quien hace una muñeca de cualquier material, de trapo, de goma, de plástico, de yeso, de papel maché, de porcelana, quien hace una muñeca está imitando en cierta forma a Dios. Sí, está imitando a Dios. Si pensamos en el primer libro de la Biblia, por ejemplo, está creando algo a imagen del ser humano. El hombre no tiene el poder de Dios para soplar sobre una muñeca y darle vida, por ejemplo. Pero el hombre ambiciona ese poder. El hombre busca ese poder. Por eso ya hay muñecas que lloran. Ya hay muñecas que ríen, ya hay muñecas que dicen unas palabras, ya hay muñecas desde hace muchos años que cierran y abren los ojos, que mueven los brazos, etc. Y por eso ya también existen robots. Robots que dentro de algunos años pudieran desarrollar muchas de las actividades que nosotros desarrollamos hoy. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. La niña que juega con una muñeca juega, como todos ustedes y yo sabemos, juega a ser madre. Imita a su madre y se ejercita en la responsabilidad de ser madre. El niño que juega con un puñado de soldaditos aprende que lamentablemente las confrontaciones entre los hombres y hasta la violencia son parte inevitable de la vida. Yo recuerdo con cuánta devoción cuidaban, no ya algunos niños, algunos hombres, sus colecciones de soldaditos. Cómo los arreglaban a veces en un estante de la casa para escenificar una batalla correspondiente a la época de esos soldados. Los adultos que coleccionan figuras de porcelana, por ejemplo, deben de amar la belleza y deben de rodearse de esas figuras, deben de tenerlas en sus hogares, porque esas figuras les ofrecen la ilusión de que la perfección existe, aunque esa perfección carezca de vida. Yo también he conocido mujeres, familias, que se dedican a coleccionar muñecas de porcelana y las tienen en sus casas, en las salas, como adornos. ¿Por qué? Bueno, porque sienten que en esas muñecas lo humano, aunque se deshumanice, alcanza una especie de perfección. De perfección. Todo esto, señoras y señores, todo esto me lo ha sugerido la fotografía de ese niño sirio, roto, con el rostro manchado de sangre y la cabeza cubierta de polvo. Todo esto.
En el medio del cielo hay una ventana. Por allí se asoma Señora Santa Ana.
Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? Yo le da
Ha sido Liuba María Hevia interpretando otra canción infantil que todos ustedes, por supuesto, conocen muy bien. La conoce muy bien todo el continente hispanoamericano, ¿no? Señora Santana. Señora Santana. Este taller, amigos, o mejor dicho, esta clínica italiana que se especializa en curar muñecas, en curar soldados y figuras de todo tipo. Esta clínica es una versión en miniatura, hay que decirlo, de los hospitales a donde todos vamos a parar cuando tenemos serios problemas de salud. Y la familia Squatriti, los dueños de esta clínica, y las personas que trabajan en ella, son como el equipo médico que hace todo lo posible por restaurarnos, por devolvernos la salud. Y son también, ¿por qué no?, una reproducción en miniatura de Dios, de los santos, de esos poderes sobrenaturales a los que también se acude cuando la vida nos hiere, cuando la vida nos golpea, cuando la vida nos rompe algo, ¿verdad? Y necesitamos reparación. Sí, hay una gran similitud entre esta clínica de muñecas y de soldados romana y los hospitales y las clínicas de todo el mundo a las que asistimos nosotros, los seres humanos. Según Federico Squatriti, la clínica recibe, escuchen esto, unos 1.200 pacientes al año y repara entre 4 y 5 piezas diarias. Pero alrededor de 100 de esas muñecas y de esos soldados quedan almacenados para siempre en las estanterías del local. ¿Por qué? Porque sus dueños olvidan recogerlos. Miren qué poco llegaron a interesarles una vez que se rompieron. ¿Eh? Una vez que se nos rompen los soldaditos, que se nos rompe una muñeca, sí, la primera intención es llevarlos para que alguien los restaure, ¿eh?, y tenerlos otra vez como nuevos en casa. Pero luego, muchas veces, olvidamos a esa muñeca, olvidamos a ese soldado y jamás los vamos a recoger. Yo creo que en cierta forma, a veces también, señoras y señores, eso ocurre con algunos seres queridos, ¿verdad? Sufren un accidente, están viejos, se caen, van a parar a una silla de ruedas o a una cama y de repente sí los atendemos mucho, pero a medida que pasan los meses, vamos alejándonos de ellos, vamos olvidándolos. Como estas muñecas y a estos soldados que quedan ahí arrumbados en ese taller de Federico Squatriti en Roma. Si todos y cada uno de nosotros cuidáramos de nuestros seres queridos, cuidáramos de los animales, cuidáramos de las plantas, del mundo en el que vivimos con el amor que cuida a esta familia, la familia Squatriti, de sus pacientes inanimados, muchos males tendrían cura. Muchas heridas desaparecerían, muchas cicatrices acabarían desapareciendo y muchos niños no estarían expuestos a ser rotos por un disparate tan desalmado como una guerra. Y ya que hablamos de cosas rotas, yo creo, amigos que me escuchan, yo creo que el pueblo cubano está roto. Y creo que nadie, a no ser nosotros mismos, podemos restaurarlo. Como la familia Squatriti restaura muñecas, ¿eh? Y como Geppetto restauró a Pinocho, y honran, este niño sirio tendrá que ser restaurado por sus padres y tendrá que restaurarse a sí mismo. Así, los cubanos tenemos que emprender una obra de restauración de nuestro país y de nosotros mismos. Efectivamente, amigos, son Carlos y Marta interpretando un poema de José Martí, un poema de Ismaelillo, musicalizado por el propio Carlos, Gómez. Por las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso, puesto a horcajadas, estoy citando de memoria, sobre mi pecho bridas forjaba con mis cabellos. Tengo delante de mí, señoras y señores, ya al margen de la clínica, para muñecas y soldaditos allá en Roma, tengo una noticia maravillosa, una noticia a la que voy a referirme otro día porque no vamos a tener tiempo para abundar en ella. Pero es una noticia sobre una exposición que se ha presentado en España, hecha de fotografías trabajadas y tomadas por un hombre que al ir a pintar el mar decidió pintar los dibujos que hacen las olas al romper en la playa. Miren ustedes qué cosa tan estupenda. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes han visitado las playas de Cuba y se han fijado muchas veces en los diseños que hacen las olas cuando rompen en la orilla y llenan la arena de espuma. Uno se pone a mirarlos y es como si de repente viera un continente, viera un rostro, viera un animal. Ocurre lo mismo que cuando contemplamos a veces un cielo nublado, ¿verdad? Bueno, pues este hombre ha visitado muchas playas del mundo. Y lejos de visitar las playas, los bañistas, el mar, las gaviotas, ha visitado los dibujos que hacen las olas al romper la playa. Lo que pinta la espuma cuando corre sobre la arena. De manera que en estos días voy a referirme a esta exposición porque me parece una idea preciosa y creo que a partir de ella podemos fantasear de lo lindo.
Azul como tu calle, de madrugada era como el manantial, como la fuente hermana de la plaza vieja, esa que nunca vio el mar. Era tan azul como los ojos de la niña que en el puerto nos pedía un beso, como las flores que tiraban cuando nos marchábamos rumbo a los confines del tiempo. Tan azul era la luz del espacio, tan azul como tu boca y mi voz, tan azul como el campo, la lluvia y el sol, tan azul nuestro amor. Tan azul, la sombra verde del agua, tan azul.
Y así, amigos, con Ana Belén interpretando Tan Azul, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana los protagonistas van a ser ustedes a través de sus cartas, ¿no? O a través del teléfono si quieren llamarnos. Cuando vean una figura humana, amigos, arrojada a un basurero o a un rincón, háganle una seña, díganle algo. ¿Quién quita que esas figuras sean más sensibles que nosotros? Hasta pronto.
Tan azul sobre tu cara y tu piel, tan azul como el ancho del amanecer, tan azul.